ocurre con esta historia que nos presenta la Biblia en 2 de Samuel capítulo 2, capítulo 9, verso 1. Muy interesante la lectura de la palabra del Señor que dice hoy: David, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y en el verso 3 dice: y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Verso número 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Verso número 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Y verso número 8. Interesante el verso número 8. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Puede sentarse esta tarde. ¿Cuántas veces en la vida hemos esperado que alguien, que algún tipo de milagro ocurra a nuestro favor? Muchas veces hemos soñado con la remota y casi imposible posibilidad de que de alguna forma, en el pasado que desconocemos, alguien que ha sido rico fuera nuestro pariente y que nos dejara una gran fortuna porque somos el único a quien le puede dejar la herencia. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado algún día con recibir una gran herencia de un pariente allá en las lejanas tierras del cual nadie sabía nada, pero de repente apareció y te llega una carta y dice: Samuel, ¿qué? Soy tu pariente que vivía en Irak. Y después de los bombardeos, he quedado muerto. Pero tengo tanto petróleo que te voy a dejar una fortuna. ¿Cuántos han soñado alguna vez así? Nadie le ha pasado eso. Yo he sido el único iluso entonces. En cierta ocasión me llegó un correo electrónico. Y decía: soy fulano de tal, un pariente tuyo lejano en Kuwait. Y tengo 2.5 millones de dólares que no tengo a quién heredarlo y he decidido heredártelos a ti. Yo dije: bueno, ¿y cómo se llama este fulano? Y entonces me dediqué a investigar. Y sabe una cosa, empezamos a investigar y el hombre empezó a enviar correos electrónicos y nosotros a contestarle. Y entonces un día le digo a mi esposa: oye, ¿y esto fuera cierto? Y dice mi esposa: vamos a ver carros. Y fuimos a ver unos carros y me pregunta mi esposa de un Cadillac, de esos GTX, y dice: oye, ¿por qué tan baratos? Después este hombre tomó la osadía y entonces me llama por teléfono. Y cuando me llama por teléfono le digo: ¿y usted quién es? Yo soy fulana persona, soy tu pariente, soy el abogado que está representando a tu pariente que te dejó una fortuna, solo necesitamos tu cuenta de banco, tu seguro social, yo no sé qué más pidió. Y entonces le digo yo: ¿y cómo garantizo que tú eres la persona que dices? Y entonces en el correo electrónico me manda un pasaporte desde allá, desde Kuwait, supuestamente. Y entonces dije yo: esta cosa se está poniendo interesante. Pero entonces me llama siempre en la madrugada porque dice que allá era de día y aquí era de noche. Y entonces empiezo yo a rastrear el teléfono por la computadora y entonces empiezo a mirar que el teléfono entraba la llamada, pero yo no podía llamar de regreso. Y entonces me dio una cuenta en el banco de un determinado marfil, no sé qué, allá en aquellas lejanas tierras. Y entonces voy a investigar por el internet y encuentro que todo era un fraude. Muchas veces nosotros cuando somos jóvenes pensamos que cosas así nos pueden ocurrir. Y muchas veces soñamos con que alguien, por alguna razón que no nos importa cuál sea, nos haya heredado una fortuna para nosotros vivirla bien por el resto de la vida. Pero cuando vamos creciendo Muchas veces soñamos con el hecho de que la muchacha se case con el rico comerciante que se ha enamorado locamente de aquella hija nuestra que suena con tener sirvientes que hagan todas las cosas y que ella solo se levante cuando ya todo esté servido. Pero esos sueños de grandeza alcanzada solo por el hecho de haber recibido una herencia, solo son producto de nuestro despertar en la cama que nos ha hecho creer que algún día ese momento llegaría. Pero en la medida que vamos avanzando de edad nos damos cuenta de que eso es solo una ilusión de un jovenzuelo que quería llegar a ser lo que mira en las telenovelas o películas cuando el multimillonario se enamora de la mucama del hotel. Queremos que nos ocurra algo así. Queremos llegar a un momento en el cual todo cambie de manera milagrosa para nosotros. En cierta ocasión, estaba trabajando en esta carretera en Oaxaca. Y mientras estábamos trabajando ahí, esta maquinaria pesada trabajaba 24 horas al día, dos turnos de 12 horas. Había un turno de mañana y un turno de noche. El turno de mañana trabajaba, obviamente, partiendo los cerros para que la carretera pasara. Y entonces resulta que una noche encontraron la maquinaria prendida, sin el operador de la máquina, prendida por ahí. Y entonces empezaron a investigar qué pasaba con el operador. ¿Se había muerto? ¿Lo habían raptado? ¿Se había caído al barranco? ¿Qué había pasado con el operador de la máquina? Y entonces empieza la investigación, la compañía preocupada por el operador de la máquina. Resulta que el operador de la máquina estaba dormido en su cuarto, ahí ha dormido y no aparecía. Cuando resulta que lo encuentran, entonces le preguntan, ¿pero qué estás haciendo aquí? Si deberías estar trabajando, entras al segundo turno y dice, ni loco vuelvo a regresar otra vez al segundo turno. Y le preguntan, ¿por qué? Dice, porque anoche mientras yo estaba operando la máquina, la otra máquina que no tenía operador se prendió sola y empezó a caminar sola. Había una historia del famoso sin cabeza que había por ahí, pero había otra historia que había un hombre que estaba manejando su máquina y en una de esas golpea la máquina y mientras la luz golpea el cerro se da cuenta que algo brilla y entonces este hombre se baja de la máquina y encuentra un jarrito con puras monedas de oro. A la mañana siguiente buscando al operador tampoco apareció, había desaparecido con el jarrito. ¿Cuántas veces nosotros hemos soñado con algo así? ¿A cuánto les gustaría poder decir, wow, qué fantasía tan hermosa que aquella calabaza se convierta en carruaje y aquel animalito tan feo se convierta en un corcel y que usted y yo pudiéramos ser bendecidos de la noche a la mañana y tener todo lo que quisiéramos? Muchas veces hemos soñado con eso. Pero no quiero despertarte de tus sueños, solo quiero anticiparte que estás dormido y que es hora de levantarte. Ya no es posible soñar de esa manera. ¿Cuántos de ustedes sueñan con de verdad que su hija o su hijo se case con una millonaria o un millonario? ¿Sabe una cosa? ¿Cuántas veces he escuchado yo a mi hija decir que ella va a ser rica? Y yo digo entre mí, el Señor te lo conceda. Porque así tengo buen retiro yo también. Pero ¿saben una cosa? Esas historias solamente ocurren en la fantasía. Pero en esta historia que vamos a ver el día de hoy, el personaje de hoy que refleja la palabra de Dios, su historia, dígalo conmigo, su historia estaba a punto de cambiar. Este hombre lisiado de los pies, un hombre que no podía caminar, un hombre que se tenía que arrastrar para poder llegar a conseguir lo que necesitaba. La Biblia habla de este hombre que se llamaba Mefiboset y quien dice y hace una pregunta y dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Recuerdo cuando tenía 17 años de edad. Y era el guitarrista de un grupo musical. El director del grupo musical se llama Fayo. Ese es su nombre, nickname. Pero no recuerdo su nombre completo. Este hombre tenía problemas con las piernas. Había tenido embolia cuando era niño. Y para andar por su casa se arrastraba en un carrito chiquitito y se empujaba con las manos. Y entonces Fallito era el director del grupo musical, era una persona ya casada con dos hijos, era también comerciante porque su padre era comerciante y habían hecho un negocio por ahí y a él le había tocado una de las refaccionarias de su señor padre. Entonces este hombre se arrastraba por ahí y siempre que lo veíamos en casa se andaba arrastrando con su carrito. En el caso de Mefiboset era la misma historia de un hombre que se arrastraba muchas veces para llegar a su lugar, al lugar que necesitaba. Era portador de la sangre de un rey destituido, quien por haber perdido su linaje real vivía en la desgracia. Yo no sé si a alguien de ustedes, espero que no, lo han desheredado. Pero muchas veces ha ocurrido, cuando, especialmente en tiempos atrás ocurría que cuando una persona se cambiaba de religión, entonces los padres decían, has muerto para mí. Ahora, resulta muchas veces irónico el hecho de que por buscar la salvación o por buscar un camino diferente basado en la Escritura, basado en la palabra de Dios, entonces tengamos todo que perder. Pero en el caso de Mefiboset, corría sangre de rey por sus venas, pero era Saúl su pariente y Saúl había desobedecido a Dios y Dios lo había desechado. Por lo tanto, Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, había perdido su linaje de rey. Por eso vivía en la desgracia, no tenía que aspirar. Quien también tenía una imposibilidad que le hacía sentir más miserable. La descripción que entrega de él mismo no es nada alentadora para quien le escucha. Deja ver lo bajo que se encontraba su propia autoestima y las pocas esperanzas que tenía de que su situación pudiera cambiar. Querido, muchas veces nosotros hoy en la actualidad se maneja mucho y bueno, tengo que anticipar esta situación. Muchas veces se predica desde el punto de vista de la filosofía, muchas veces se predica desde el punto de vista de la psicología, muchas veces se predica desde el punto de vista de la ciencia, pero nosotros hoy queremos predicar desde el punto de vista de la Biblia. Muchas veces cuando encontramos a este hombre mencionándole a David, diciéndole, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Nos muestra que tan baja estaba la autoestima de esta persona. Él consideraba a su persona como alguien sin valor. Él consideraba a su persona como alguien a lo cual nada podía cambiar a su favor. Todo había sido sentenciado y él era una persona que no tenía más nada a qué aspirar. Uno de los grandes problemas que tenía Mefiboset era un personaje con una reputación destruida. A donde fuera, a cualquier lugar que fuera este hombre, y yo quisiera que usted pudiera mirar la historia que ocurre con este hombre, porque entonces va a tener sentido para usted. A cualquier lugar que fuera Mefiboset, tenía una reputación destruida. Por ejemplo, vamos a ponerlo dentro de nuestro contexto. Si usted, por ejemplo, usted es un trabajador y usted encontró que usted tiene una línea de crédito de $3,000 o $1,000 en su cuenta de cheques. Y entonces resulta que usted como trabajador dice, bueno, pagar $3,000 por un año yo lo hago fácilmente. Y va usted y compra $3,000 en el viernes negro, que después se pone más negro cuando la deuda está encima. Y entonces resulta que usted va y compra y dice, con los $3,000 tengo $3,000 de crédito. ¡Zum! Pasa la tarjetita y entonces se lleva, como ocurrió el viernes en la noche, gentes con dos televisiones de 42 pulgadas y una era para la cocina. Entonces resulta que la persona dice, tengo $3,000 de crédito y pasa la tarjeta y resulta que no puede pagar los $3,000 y resulta después que tiene un mal crédito. Y cuando necesita realmente $3,000, resulta que no le dan ni chicles. Porque la reputación financiera se desmoronó, se echó a perder. Y entonces, peor si se va a bancarrota, tiene que esperar 7 años de desgracia para que entonces su récord se componga. Mefiboset no estaba en un asunto crediticio de reputación destruida. Mefiboset estaba en un asunto en el cual su reputación como persona de la ciudad, al momento que Saúl peca y entonces Dios destituye a Saúl, toda la casa de Saúl, aquellos que se sentaban a la mesa del rey, habían perdido su posición de reyes, de príncipes, de poderosos. Y entonces Mefiboset no simplemente tenía el problema de que estaba lisiado, sino que tenía una reputación destruida. La descripción que entrega de él nos enseña a nosotros lo pequeño que se sentía, puesto que sus antecesores habían sido muertos por la espada que Dios había levantado en su contra por haber sido desobediente. Tal pareciera que este hombre también debería cargar con las culpas de sus antepasados y por lo tanto no tenía ningún tipo de esperanza. Le voy a comentar algo a usted. Querido, escúcheme bien, por favor, y preste mucha atención. Por favor, señor padre, señora madre, señora madre, ponga mucha atención. La reputación que nosotros hagamos de nosotros mismos también va a afectar o beneficiar a nuestros hijos. Repítalo conmigo. La reputación que nosotros hagamos de nosotros mismos también va a afectar o beneficiar a nuestros hijos. Le voy a explicar una cosa. Muchos de nosotros no visualizamos a grandes distancias en el futuro. Muchos de nosotros no logramos realmente entender que en 10 o 5 años a partir de hoy, nuestro futuro va a depender de las acciones que hicimos hoy. En el caso de Saúl, Saúl sentenció a este hombre inválido a vivir en una tierra de desgracia porque era su pariente directo. Saúl había muerto en batalla. Su hijo había muerto en batalla. Todas sus familias estaban en desgracia. Y aquellos que quedaban vivos los estaban buscando para cobrar una deuda pendiente que Saúl había dejado con otro pueblo enemigo. Y entonces la lluvia no caía y aquella gente de aquella tierra estaba buscando a los familiares de Saúl que quedaban vivos para matar a 7 de ellos en la horca, para que entonces la maldición que reposaba sobre ellos se terminara. Querido, cuando nuestros hijos van caminando por la calle y nuestras familias y nuestros parientes y nuestros vecinos conocen de nuestra reputación, si nuestra reputación está mal, afectará a nuestros hijos. Cuando nosotros nos acercamos y nuestros hijos se acercan a otras familias, entonces resulta que la mamá o el papá de aquella jovencita o aquel joven va a decir: no te metas con esa familia porque la madre es una chismosa, el padre es un peleonero, el padre es un egoísta, el padre es un ratero, no te metas con esa familia. Cuando usted y yo no atendemos realmente a la reputación de nosotros como cristianos, nuestra reputación como cristianos va a destruir la vida de nuestros hijos. Si usted es un padre que insulta en su casa, lo va a saber el vecindario. Si usted es una madre que insulta, lo va a saber los vecinos. Por eso esta reputación de este hombre estaba destruida. Tenía otro gran problema, era inválido, que sabía que no había remedio para su enfermedad y dada su condición de pobreza e infortunio, muchas veces tenía que arrastrarse por el suelo para poder alcanzar lo que necesitaba. Tienes un poquito que entender lo que está ocurriendo en el caso de Mefiboset. Tienes que entender que es un hombre inválido. Además, Mefiboset es un hombre que no tiene propiedades, porque al perder Saúl su reinado, perdió todo lo que tenía. Mefiboset es un hombre que no tiene manera de hacer dinero y ganarse el pan con el sudor de su frente, porque está lisiado de por vida. No simplemente tiene una mala reputación, sino también tiene el infortunio de ser un hombre con una incapacidad. Peor del caso, este hombre sabía que su condición nunca cambiaría. Creo que una de las más grandes tristezas que puede albergar el corazón es saber que su condición de dolor y de quebranto nunca cambiará. Lo voy a repetir, por favor. Creo que una de las grandes tristezas que puede albergar el corazón es saber que su condición de dolor y de quebranto nunca cambiará. Plácido Domingo esta mañana en el programa de Al Punto menciona que una de las grandes problemáticas que tienen los jóvenes en esta época es que se preparan y se capacitan bastante, pero resulta que al salir de la universidad no simplemente tienen una deuda en grande encima, sino además para muchos de ellos no hay esperanza de trabajo porque no tienen un seguro social. Pero otra cosa que ocurre, incluso para los que salen bien y todo, hay una grande competencia porque hay poco trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? Lo más horrible que nos puede pasar es perder la esperanza. ¿Amén? Lo más horrible que le puede a usted pasar es saber y decir, hey, mi condición nunca va a cambiar. Yo nunca voy a ser nadie. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes en su corazón ha albergado la idea de algún día hacer algo significativo y pasar de ser una persona promedio a ser una persona exitosa. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito? ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito? Voy a regresar otra vez. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito? ¿Cuántos de ustedes quisieran poder ir a comprarse una casa nueva? ¿Un carro nuevo? ¿Cuántos quisieran tener dinero, $25,000 en la cuenta de cheque para mandar al hijo a la escuela? Si usted no empieza a ahorrar cuando el niño nace en 18 años y no ahorra por semana, $50 por semana, en 18 años, si usted no tiene manera de alcanzar las becas, su hijo se va a quedar sin escuela si usted no ahorra $50 semanales, sin falta por los próximos 18 años. Y si usted, su niño, tiene 8 años de edad o 9 años de edad, significa que le falta menos tiempo. Y significa entonces que si usted gana $350 por semana multiplicado por 4, apenas son 1,200 al mes. No da para pagar la colegiatura del muchacho y ni siquiera para que coma usted tampoco. ¿Qué significa entonces? Muchos de nosotros queremos tener éxito. Amén. ¿Cuánto les da? Les encanta que su carro en tiempo de frío no prenda. ¿A cuánto les encanta tener que salir cuando está la nieve cayendo a limpiar el carro porque no tiene cochera? O que usted venga en su carro y entonces hay una luz roja en el carro que está prendiendo y usted dice, ¡ay, qué luz tan horrible! Y quiere desaparecerla, pero el carro le está diciendo que está a punto de morirse. Tener éxito, querido, necesitando. ¡Oh, ya, 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 ya! Oh, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más grande que usted ha querido alcanzar en la vida? ¿Qué es lo más grande que usted ha querido alcanzar en la vida? Amén, gracias a Dios por eso. Pero como persona económicamente, ¿qué es lo más grande que usted quisiera alcanzar en la vida? ¿Cuántos de ustedes están conformes con un salario de $11 por hora? Aquí no hay nadie que gane 11. ¿Cuántos están conformes con uno de 15? ¿Cuántos quisieran ganar más que eso? ¿25 por hora? Significa que si usted hiciera 10 horas diarias, ganara 250 semanal por día. Significaría que usted se llevaría a su casa, entonces, la ridícula cantidad de $1,250 semanales a su casa. Significaría que usted llevaría a su casa la cantidad de $4,000, $5,000 por mes a su casa. Usted pudiera pagar una casa de $1,500 y todavía le quedan $3,500 para servir el platillo de su casa bien servido. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Le voy a explicar una cosa, le dije la semana pasada y se lo voy a decir hoy, porque hoy la palabra, y le voy a decir esto a usted, usted puede llegar a ser rico porque usted, Dios no lo llamó al ministerio. Usted sí puede llegar a ser rico porque Dios no lo llamó al ministerio. En la Biblia, cuando tú miras la Biblia, ojalá que usted estudie la Biblia. Pero cuando miras la Biblia, hay muchos hombres ricos en la Biblia. Lo que no son ricos en la Biblia, y peor para mi desgracia, que es la cosa que más me cae mal. Que todos los predicadores y todos los profetas no tenían en qué caer muertos. Peor del caso, en ese rango me encuentro yo. Pero usted puede llegar a ser rico, querido. Necesita tener éxito en su vida para heredarlo a su familia. Y cuando el parqueadero de la iglesia venga alguien y diga: aquí hay varios ricos en la iglesia que Dios ha bendecido, porque no son inválidos físicamente ni tampoco espiritualmente y mucho menos financieramente. Pero nosotros no hemos aprendido a accesar la puerta, la llave que abre la bendición. Y la una de las primeras llaves que abre la bendición para que usted pueda tener riqueza en su bolsillo es darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Ahora, este hombre sabía que su condición nunca iba a cambiar. Estaba sentenciado a ser un miserable, a seguirse arrastrando por ahí. Tenía una reputación, que mala reputación, y estaba desahuciado. No había esperanza para él. Qué triste es saber que nada va a cambiar. Qué triste es saber que usted y yo en nuestra capacidad, escuche bien esto, que usted y yo en nuestra capacidad no podemos hacer nada para que la cosa cambie. Yo no sé cuántos años tenga usted de trabajar, pero desde los 17 años de edad empecé a hacer el primer negocio. A través de mi vida he hecho como 10 diferentes negocios. Todos hoy están muertos, por cierto. ¿Ok? Pero sigo buscando la manera de hacer el onceavo. Pero si yo dijera: yo nunca va a cambiar nada, soy un fracasado, soy un perro muerto, de una mala reputación, soy inválido financieramente, soy inválido mentalmente. Resulta que no se me ocurre ni un buen chiste siquiera. Cuando digo un chiste se ríen de mí, pero no por el chiste, porque se burlan de mí. Entonces resulta que su moral está por el suelo. Es cuando ya no existe una razón para seguir aferrándose a la vida y prefiere intentar abandonarla. Ahí es donde llegan las personas cuando se suicidan. Ahí es donde llega la persona y dice: hey, no tiene caso que yo siga viviendo. ¿Qué caso tiene que yo me siga esforzando? ¿Qué caso tiene que yo siga trabajando si ni siquiera tengo para irme a dar unas vacaciones? ¿De qué sirve que me mate tanto si ni siquiera me puedo ir a comer un steak? Porque mi familia se sienta a la mesa y ellos comen carne y yo un miserable pollo. Ahora puede llegar el momento en el cual su corazón, escuche bien, su corazón y su conciencia han dicho: qué vida tan miserable la mía. Le voy a hacer una pregunta y por favor no levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa condición? ¿Cuántos han dicho y se han sentado en el banquillo y han dicho: jamás lograré nada en la vida? Le voy a explicar una cosa, querido. Lo que aquí se predica no es una oratoria. Lo que aquí se predica no es un mensaje motivacional. Lo que aquí se predica no es un discurso filosófico, ni tampoco es algo para animar su autoestima. Lo que aquí se predica es algo que usted puede vivir si está dispuesto a pagar el precio que significa tener éxito en las manos de Dios. Y entonces cuando usted diga: a partir de hoy mi vida cambiará porque me voy a aferrar al que es dueño de la vida, pero también el dueño del oro y de la plata, y el que es dueño también de la salud, su vida puede cambiar, y su vida puede cambiar en un instante si usted es capaz de creerle a Dios. Pero necesita activar la bendición de Dios sobre su vida. Muchas veces nosotros decimos: ah, yo no sirvo para nada, nunca tengo una buena idea, nunca serviré para nada. ¿Sabe una cosa? Se lo dije la semana pasada. Cada vez que usted se pare en el espejo, diga: esta es la belleza que hizo Dios. Este hombre decepcionado, triste, sabía que tenía un gran problema. Pero David, el rey, aquel que ahora tenía el sartén por el mango, Aquel que ahora daba las órdenes, aquel que decía que algo se hiciera y todo ocurría al pie de la letra. Aquel que tenía el poder para matar y para hacer vivir. Aquel que tenía su palacio y que tenía hombres que cuidaban de su vida porque era un hombre valiente y era un hombre valioso. Además era un hombre de guerra. Dice la Biblia que el joven David no simplemente era hermoso, sino también era músico, también era inteligente, era valeroso y valiente. ¿Sabe una cosa, querido? Nosotros nos vemos al espejo muchas veces y decimos, ya no sirvo para nada. Pero resulta que cuando este hombre Mefiboset encuentra las palabras de David, le dije, y pregunta a David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Escucha bien esto. Era el rey. Era el que tenía todo el poder. Andaba en busca de alguien. No existía para este hombre Mefiboset la más mínima idea de que el rey pudiera actuar a su favor. ¿Te recuerdas tú tus peores días? ¿Cuáles fueron o cuáles son? ¿Crees tú que tus peores días están por venir o crees tú que tus mejores días están por venir? ¿Qué crees? Escucha bien esto. Si lo quieres, lo repites conmigo. Y si no quieres, no. Yo renuncio a la pobreza. Yo renuncio a la miseria. Yo renuncio a la enfermedad. Quiero escuchar la voz de un rey. Yo quiero escuchar la voz de un rey. Yo quiero escuchar las palabras de un rey como las que dijo David. ¿Habrá alguien en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Estaba buscando a alguien a quien entregarle una fortuna. Estaba buscando a alguien que estaba sumido en su miseria. Olvidado porque su reputación de rey estaba destruida. Estaba buscando a alguien en quien depositar la gratitud que sentía por alguien en el pasado. Dice David, al quien haga misericordia por amor de Jonatán. Es más, ni siquiera Mefiboset merecía la misericordia de David, porque Mefiboset nunca había hecho nada por David. Más sin embargo, este hombre, el rey, andaba buscando a alguien. La misericordia del rey David a favor de Mefiboset, él no se la había ganado. En otras palabras, David no tenía por qué hacer misericordia, puesto que no existía ninguna conexión entre ellos dos. David no le debía nada a Mefiboset y por lo tanto no estaba obligado a hacerle nada a su favor. Muchos de ustedes que están aquí sentados hoy, posiblemente nunca nadie, ni siquiera cuando usted va al restaurante, le ha pagado su cuenta. Y quisiera usted decir, a lo mejor alguna mujer quisiera decir, yo quisiera que aunque sea mi esposo me pagara la cuenta. O posiblemente algún hombre quisiera decir, yo quisiera que mi esposa me pagara la cuenta. Pero sabe una cosa, querido. Hay un momento en la vida que se está acercando en el momento de nosotros. Resulta que este hombre David andaba buscando a alguien para darle por amor a Jonatán. La misericordia del rey David estaba a favor de su pariente. Pero mientras que este hombre no había hecho nunca nada por David, Mefiboset, el padre de Mefiboset había salvado la vida de David. Su padre había sido el amigo entrañable que pocas veces se logra tener. Había sido el informante de los planes que Saúl tenía en contra de David. El padre de Mefiboset había arriesgado su propia vida por su amigo. Y todas estas cosas habían establecido en el corazón de David un recuerdo que perduraría para siempre. Muchos de nosotros no sabemos lo que es la fortuna. Muchos de nosotros no sabemos. ¿Quién ha tenido 100 mil dólares? Muchos de nosotros no sabemos lo que es la fortuna. ¿Sabe una cosa? Por eso nos emocionamos cuando compramos un carro 2007 que tiene poquitas millas y nos sentimos que ya la hicimos. Porque no conocemos la fortuna. Lo mismo que sucede con un niño que vive en África. Cuando le regalan una bicicleta, él piensa que ya puede llegar a la luna. Lo mismo que ocurre con nosotros. Cuando tenemos un poquito de dinero, que es el primero que ganamos, decimos, ¡wow! ¡Qué gran cosa hicimos! Porque no conocemos la fortuna. Muchas veces nosotros queremos llegar, queremos tener, pero no sabemos cómo hacerle. No es fácil encontrar un corazón que quiera recompensar las acciones del pasado y mucho menos que busque a quien entregar las recompensas para cuando el autor del bien se ha ido. ¿Cuántos de nosotros ha venido alguien por ahí y nos ha dicho, mira, hace 10 años tu papá me dio un ride y hoy quiero recompensarte a ti por el bien que hizo tu papá? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado algo así? Mas sin embargo, algo estaba a punto de cambiar para este hombre Mefiboset. Siba respondió al rey y le dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. El ser hijo de su amigo Jonatán lo ubicaba en una posición privilegiada. ¿Cuál es el mejor carro en el que usted se ha subido? Encontré a este hombre trabajando en este negocio. Y cuando encontré a este hombre trabajando en este negocio, le pregunté, ¿y a qué te dedicas después de tu trabajo? Dice, tengo un part-time. Le digo, ¿y cuál es tu part-time? Dice, cargo combustible a los aviones privados de aquí de la ciudad de Elkhart. ¡Wow! Le dije, ¿y alguna vez te has subido a alguno de los aviones privados de alguno de estos hombres? Dice, he tenido dos experiencias. La primera, un hombre se fue en su avión, vino al aeropuerto, se subió a su avión y se iba para la Florida porque no quería ir por tierra. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un trabajito. Y dice, me dijo que le llevara su carro, su Corvette, hasta Miami. Y cuando dice que le lleve su Corvette hasta Miami, dice, entonces yo le dije, pues claro que voy. Se subió en el Corvette y dice este hombre que cada vez que pasaba donde había muchas personas, la gente se quedaba mirando el Corvette y decían, wow. Y él que iba adentro decía, wow. Pero llegando a Miami se le acabó el wow. Porque no era su carro. Ahora, ¿qué ocurre cuando este rey encuentra y dice, ¿dónde está alguien a quien yo haga misericordia? Es el hijo de su amigo Jonatán, lo ubicaba en una situación privilegiada. Si tú tuvieras un amigo que fuera rico y te tuviera su carro y que te dijera, cuando tú necesites un carro, ahí está. Yo estoy seguro que casi todos los días necesitabas un carro. Le dice David a este hombre, te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl. Recuperar las tierras que pertenecían a su padre sin siquiera tener que pedirlo. Este hombre se le convirtió la calabaza en un carruaje de la noche a la mañana. Este hombre vino a tener lo que nunca podría recuperar. Recuérdate que era un hombre con una mala reputación, era un hombre inválido, era un hombre que había perdido las esperanzas, pero se encontró al rey y le regresó las propiedades de su padre, un beneficio que Jonatán, su padre, había pagado. Para mí es muy significativo el día de hoy darle este mensaje a usted. Porque sabe una cosa, y yo sé perfectamente que muchos de nosotros no lo decimos, pero muchos de nosotros tenemos una cuenta pendiente que quisiéramos que Dios pagara a nuestro favor. Muchos de nosotros quisiéramos cambiar nuestra condición. Muchos de nosotros quisiéramos que de la noche a la mañana Dios hiciera algo por nosotros. Para el enfermo, la petición a Dios es la sanidad. Para el mendigo, la petición a Dios es un hogar. Para el desahuciado, la petición a Dios es la sanidad instantánea. Para aquel que está sumido en la drogadicción, la petición para Dios no es dinero, es salir de su adicción. Para el que está sumido en la tristeza, la petición a Dios es que ponga una nueva canción en sus labios. Yo me pregunto, ¿cuál es la petición de usted a Dios? Posiblemente tu petición tiene que ver con tu condición económica. Posiblemente tu petición a Dios tiene que ver con una situación familiar. Posiblemente tu condición tiene que ver con que Dios arregle tu estatus migratorio. Posiblemente tu condición es una cosa que está fuera de tu control y tú quisieras que Dios hiciera algo a tu favor. Yo te quiero decir esta mañana que Dios puede hacer que tú recuperes lo perdido. Tal y como este hombre recibió de David las tierras. Y una cosa más interesante que recibió Mefiboset del rey David. No simplemente le regresó sus tierras. ¿Te imaginas cuántas tierras tenía el rey Saúl? ¿Cuántas propiedades y cuántas cosas lindas poseía? Era el rey, había sido el rey de Israel por lo menos 20 y tantos años. Había acumulado muchas cosas, pero había perdido todo por una desobediencia. Pero resulta entonces que Mefiboset, hay una palabra del rey para él y le dice, Mefiboset, tú comerás para siempre en mi mesa. Yo no sé si eso tenga un significado para usted. Yo no sé si usted padece de antojos, y no quiero decir que porque esté embarazada. Yo no sé si usted tiene deseos alguna vez de decir, yo quisiera realmente poder comer un platillo que vale $50 o que vale $100. Yo no sé si usted alguna vez ha dicho, yo quisiera conocer un poquito más allá de esa mesa cuadrada de mi casa, porque en la televisión aparecen muchas cosas que yo jamás he visto en la realidad. Ese era el caso de Mefiboset. Cuando David se acerca a este hombre y le dice, hoy vas a comer a mi mesa. Resulta que ya no iba a comer la hamburguesa de a dólar. Ya no iba a comer la sopa de letras. Ya no iba a comer la sopita Maruchan esa que se comen. Ya no iba a comer en 10 minutos de break. Ya no iba a comer entre el polvo de la fábrica. Ya no iba a comer presionado por el tiempo. Ya no iba a comer miserablemente. Ya no iba a comer lo que quedaba. Ahora iba a comer en la mesa de un rey que lo invitaba a su mesa y le ponía todo lo que tenía, porque había alguien que había hecho algo por ese rey, y entonces él merecía sentarse en el rey, en la mesa del rey, porque alguien más hizo algo. Yo no sé si esto tiene una significación para usted. Recibir trato de rey después de haber perdido su linaje no es algo que ocurre a cualquiera. ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir una carta del presidente Obama invitándolo a la Casa Blanca a desayunar? No importa que usted sea republicano. ¿Eso qué tiene? El desayuno no tiene partido. Llegar a la Casa Blanca y ser recibido por la Casa Blanca, después de que te hicieron un chequeo de récord. Si tienes cuentas pendientes en tarjeta de crédito, simplemente no puedes entrar. ¿Cuántos de ustedes les gustaría sentarse a la mesa de un rey? Es más, era un honor, escucha bien esta parte. Era un honor sentarse a la mesa de Saddam Hussein. Era un honor sentarse a la mesa de todos los tiranos del mundo. Aunque nosotros sepamos que hay cosas muy grandes, sabemos que muchas veces no alcanzaremos a verlas ni a tenerlas. Mas sin embargo, Mefiboset había sido invitado a la mesa del rey. Y le dijo David: no tengas temor. Cuando el nuevo rey llega al poder, todos los familiares o simpatizantes del rey se constituyen y se hacen despreciables. Dice David: yo a la verdad haré misericordia contigo. Esta acción refleja exactamente la misericordia del Rey de Reyes que ha hecho con nosotros después de que no éramos nadie. Querido, ¿cuántas veces antes de conocer a Jesucristo hemos alcanzado lo que hoy tenemos en Cristo? ¿Cuántas veces antes de conocer a Jesucristo teníamos la paz que hoy tenemos? ¿Cuántas veces antes de conocer a Jesucristo nuestro hogar era un infierno y hoy puede haber paz en nuestro corazón? Dios nos ha invitado a su mesa, hoy nos ha invitado a comer con Él. Él nos, por amor de Jonatán, es la misma imagen del amor de Dios por nosotros conseguida en la persona de Jesucristo. Jesucristo hoy nos invita a nosotros a sentarnos a su mesa. Jesucristo hoy ha pagado las cuentas pendientes y les dice: tú comerás para siempre en mi mesa. Esta es exactamente la promesa que Jesús nos ha dado a nosotros. No tiene mucho significado para usted ahorita. Posiblemente usted no pueda visualizar, posiblemente usted nunca pueda visualizarse en la mesa de un rey. Pero hay una promesa que está esperando para usted, la cual Dios le dio a usted y a mí cuando le aceptamos. Y no nos está invitando a sentarnos a una mesa cualquiera, dice que nos va a sentar en su mesa por 7 años en las bodas del Cordero. Y dice que va a haber ahí paz y gozo, no habrá más llanto, ni más dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, ni pena, ni quebranto. No va a sufrir tu alma, no va a sufrir tu cuerpo, no va a sufrir tus finanzas, no va a sufrir tu emoción, no vas a sufrir en ningún aspecto de tu vida. Pero para poder llegar a ese momento, tenemos la necesidad, dígalo conmigo, tenemos la necesidad de escuchar la voz del Rey. Yo no sé cuál sea tu condición. No me la tienes que platicar. Yo no tengo nada que ver con tu condición. Pero Dios hoy está aquí para cambiarla. Porque la voz del Rey está a tu favor. La voz del Rey está a tu favor. La voz del Rey promete sentarte en su mesa y darte heredad de hijo de rey. Querido, eso es lo impresionante de servir a Jesucristo. Si hoy fuera mi último día de vida, yo me iría contento al saber que pronto allá en la paz eterna comeré con mi Señor Jesucristo.